Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley. For the love of home.
Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
Por fin comenzó en México el proceso para que la Guardia Nacional se integre oficialmente al ejército.
Durante años, el presidente de México reiteró una y otra vez que los militares debían permanecer en los cuarteles. Y sería la policía la encargada de combatir la violencia del narcotráfico en México.
Hoy López Obrador le da la razón histórica al modelo militarista de Felipe Calderón. Y eso es lo peligroso.
Pero este mes, el Senado mexicano aprobó que el control de la Guardia Nacional pase a los militares.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa del PRI que amplía hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Un experto en seguridad nos va a ayudar a entender la militarización en México. ¿Qué pretende lograr el gobierno con estas medidas y cuáles pueden ser las consecuencias? Hoy es lunes 19 de septiembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Alejandro Ope es especialista en políticas de seguridad. Ha trabajado en instituciones privadas y públicas y fue oficial de inteligencia en el CISEN, la Agencia de Inteligencia Civil de México. Alejandro, ¿cómo nace el proyecto de la Guardia Nacional en México?
Desde hace al menos una década se viene discutiendo en México la posibilidad de crear una suerte de cuerpo intermedio, es decir, una corporación que esté entre la policía y las Fuerzas Armadas. El primer proyecto que yo conozco surgió en la época del presidente Calderón. Se retoma luego en la época del presidente Peña, se habla de crear una gendarmería en el modelo de la gendarmería francesa. No cuaja del todo el proyecto por razones de orden presupuestal administrativo. Se crea una gendarmería, pero como una pequeña división de la Policía Federal, y el proyecto se archiva. Sin embargo, en paralelo, el ejército mexicano empieza a organizar internamente la simiente de un cuerpo intermedio. A partir de 2014, el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, crea batallones de policía militar. Tradicionalmente la policía militar es la policía que opera hacia el interior de las Fuerzas Armadas, pero estos batallones de policía militar que crea el general Cienfuegos están orientados a tareas de seguridad pública hacia afuera del estamento militar. Por su parte, el presidente López Obrador ya había hablado en varias ocasiones de su intención de utilizar las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, y en 2017 crear una Guardia Nacional que incorpore en tareas de policía a todo el Ejército, toda la Marina, toda la Policía Federal. Incluso habló en un primer proyecto de todas las policías del país.
¿La idea siempre fue que estuviera bajo un mando civil esta nueva organización?
No del todo, déjame poner todo así. Yo creo que no le quedaba muy claro esa parte al presidente López Obrador luego de su victoria electoral y en los primeros meses de la transición. se decanta por esa opción en octubre de 2018, donde tiene una reunión con el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, que le presentan todo el proyecto que habían venido construyendo de los batallones de policía militar, despotrican contra la Policía Federal y le plantean al presidente López Obrador la idea de crear un cuerpo intermedio a la manera de los cuerpos intermedios europeos. Le inventan que así funcionan los cuerpos intermedios en Europa, que no es del todo cierto. Esto encaja muy bien con las preconcepciones que tenía el presidente López Obrador sobre el problema de la seguridad, que desde su perspectiva era sobre todo un problema de control territorial y de presencia del gobierno federal en el territorio. Y entonces allí se decide optar por la creación de una Guardia Nacional. El primer proyecto que llega al Congreso, todavía en el periodo de transición, pero impulsado ciertamente desde la oficina del presidente electo, es crear una Guardia Nacional ubicada en la sede. Ese es el primer proyecto legislativo que llega al Congreso en noviembre de 2018.
Entonces, el primer proyecto contemplaba ubicar la Guardia Nacional dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. México tiene la peculiaridad de que tiene dos secretarías militares, que es una anomalía en el entorno internacional, pero así es, ¿no? O sea, la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí lo iban a ubicar. Este proyecto no cuaja, este proyecto enfrenta resistencias de parte de especialistas, de organizaciones sociales, de organismos multilaterales, la ONU se pronuncia en contra, la OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, etcétera. Hay varios juristas, hablan de que esto entra en conflicto con tratados internacionales firmados por México, etcétera, etcétera. La oposición no está muy cómoda con ese proyecto y decide en enero-febrero de 2019 ceder en el punto central de la ubicación administrativa de la Guardia Nacional y decide colocarla como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Es decir, bajo un mando civil.
Al menos formalmente se le crea con esas características. Incluso en la propia ley de la Guardia Nacional, que se aprueba luego de la reforma constitucional, se señala que los integrantes de la Guardia Nacional tienen que estar separados funcionalmente de su cuerpo armado de origen. Así se establecen una serie de candados para evitar supuestamente el control militar sobre esta corporación.
En marzo de 2019, finalmente, el gobierno mexicano publicó la reforma constitucional que contemplaba la creación de la Guardia Nacional con funcionarios de la Policía Federal, Militar y Naval. Dos meses después, el Congreso aprobó la Ley de la Guardia Nacional para regular sus competencias de acuerdo a la Ley de la Policía Federal y le daba autoridad para perseguir casos penales federales. Entonces, después de todo este debate que nos describes, que duró años y esta planeación, finalmente se establece en la Constitución mexicana el hecho de que la Guardia Nacional depende no de las Fuerzas Armadas, sino de una entidad civil.
Así es, la Secretaría de Seguridad. El artículo 21 de la Constitución señala con mucha precisión que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil y que debe estar ubicada administrativamente en la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. O sea, no hay espacio para la interpretación en ese texto.
En México ya el Congreso recibió la iniciativa del presidente López Obrador para que el ejército controle a la Guardia Nacional y esto ha generado fuertes críticas por la militarización del país.
El gobierno actual le está entregando el país por completo al ejército.
Recientemente el presidente, su partido y hace todavía menos tiempo se ha sumado el PRI, han buscado estos tres, digamos, grandes actores de la política mexicana, cambios profundos, radicales, en cuanto a esta concepción de origen de la Guardia Nacional. ¿Qué busca el presidente? ¿Qué busca su partido? Y ahora con la venia del priismo.
Mira, déjame dar algo de contexto. Si bien aceptan el resultado legislativo en marzo de 2019, nunca quedan enteramente conformes. Y lo que hace es que se construye la Guardia Nacional sobre la base de una simulación. Es decir, se encuentra formalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero para todo fin práctico es una extensión de las Fuerzas Armadas y particularmente una extensión de la Sedena. Aproximadamente 80% de su personal no trabaja en la Guardia Nacional. Es decir, no tiene una plaza en la Guardia Nacional, no cobra en la Guardia Nacional. cobra en la Sedena o en algunos casos en la SEMAR, la Secretaría de Marina. El grueso de las instalaciones de la Guardia Nacional no han sido construidas por la propia Guardia Nacional, han sido construidas por la Sedena, con presupuesto de la Sedena, en predios donados por municipios a la Sedena. El grueso del equipo ha sido adquirido con presupuesto de la Sedena. Estamos hablando de 7, 8 mil vehículos, por ejemplo. Estamos hablando de 100 mil armas. Estamos hablando de cantidades importantes de equipo que, en sentido estricto, no están en el patrimonio de la Guardia Nacional, sino que están en el patrimonio de la Sedena. Esta simulación la denunciamos varios en varios momentos y ha venido creando un Frankenstein administrativo bastante peculiar.
¿Por qué el gobierno de México está impulsando esta militarización? ¿Qué tan efectiva ha sido la Guardia Nacional para combatir la violencia? Lo sabremos al volver.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2-in-1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley. For the love of home.
Estamos platicando con el experto en seguridad Alejandro Ope sobre el proceso de militarización que se está llevando a cabo en México. A pesar de ser concebida como un cuerpo civil, el 9 de septiembre el Senado mexicano aprobó un proyecto de ley que entrega el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida como la Sedena.
Lo que muestra es que ya no va a haber una fuerza civil a nivel federal que está encargada de la salud pública en México. Estaría todo en manos de militares.
Ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares.
Ahora, ¿por qué han buscado que esté bajo control militar? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cómo explicas esta decisión, este viraje?
No es obvio, déjame poner algo así, porque ya están bajo control militar en la práctica. O sea, la distancia entre la situación de facto y la situación de jure está ha ido generando y las prácticas heterodoxas, por decirlo de alguna manera, las prácticas medio irregulares que se han venido construyendo al amparo de ese arreglo institucional, yo creo que sí preocupaban al alto mando militar. Alguien que observara el proceso de construcción de la Guardia Nacional con ojos de auditoría, yo creo que se le prenderían varias alertas, ¿no? Porque rompe las líneas de responsabilidad administrativa. Entonces, yo creo que antes de que viniera la transición, el alto mando militar quería ya resolver o empezar a resolver este problema administrativo que se ha venido construyendo a lo largo de 3 años. Déjame poner todo así. Hoy, la Guardia Nacional la cierras en 24 horas sin pasar por el Congreso, por mero acto administrativo. Simplemente hay que retirar las plazas. Las plazas que son de la Sedena. Con eso acaban. Ni siquiera tienen que hacer nada el Congreso.
La intención entonces era darle cierta certidumbre.
En parte, certidumbre a las Fuerzas Armadas y algo de sustentabilidad de largo plazo a la propia Guardia Nacional. Y el presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones, y así lo ha expresado de varias maneras, que ve en las Fuerzas Armadas un garante de su legado una vez que acabe su gobierno.
Además de participar en operativos de seguridad, los guardias nacionales detienen migrantes, vigilan instalaciones estratégicas y hasta las playas.
Por eso les entrega una empresa, por ejemplo, para administrar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por eso les entrega una empresa para administrar el Tren Maya. Porque dice, así no lo van a privatizar. Piensa lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, si un gobierno futuro, por angas o por mangas, por la razón que sea, decide actuar en contra de lo que yo considero que es mi legado, va a enfrentar resistencia a las Fuerzas Armadas.
Así sea la voluntad del electorado mexicano, democráticamente.
Es un sentimiento bastante peligroso, ¿no? O sea, está casi convocando a una subordinación futura.
Amnistía Internacional denunció que en los últimos 2 años se han presentado más de 1,000 quejas contra la Guardia Nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por delitos como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios, tortura.
Se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes.
Sin embargo, la comisión descartó presentar una acción legal por la reforma legislativa que pasó el control de la Guardia Nacional al Ejército, decisión que fue celebrada por el presidente López Obrador. El presidente de México dice que ha cambiado de opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Dice que, bueno, no conocía la gravedad del problema que le heredaron. Él recurre a esto con frecuencia, el problema que le heredaron. ¿Qué opinas de esa justificación que hace López Obrador para cambiar de rumbo en este asunto que durante muchos, muchos años fue pieza fundamental de su discurso? La idea de hay que regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, no es la manera de acabar con la inseguridad en México, de atacar la inseguridad en México. ¿Tú le das validez a esta idea de que el presidente de México ha cambiado de opinión y a otra cosa?
Yo sostengo que el presidente no cambió de opinión, yo sostengo que el presidente se sinceró, que este siempre estuvo, fue su proyecto. Regresemos al debate presidencial de 2006. Ahí menciona, ahí señala que va a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para hacer labor de seguridad pública. Hay cables de WikiLeaks, cables diplomáticos estadounidenses, narrando conversaciones entre el entonces candidato presidencial López Obrador en 2006 y personal diplomático estadounidense, donde señala lo mismo, señala que va a hacer uso de las Fuerzas Armadas para traer seguridad pública. Tú lees tus libros, aparecen por aquí y por allá varias señales de esto. Yo creo que más bien, digamos, su rechazo retórico a la militarización era más una decisión táctica, era más una manera de distanciarse de los gobiernos, primero de Calderón y luego de Peña Nieto, más que una convicción firme, una convicción profunda propia, ¿no? Yo así lo percibo. Porque además siento que hay una profunda afinidad ideológica entre López Obrador y el Ejército Mexicano.
A pesar de las críticas de las organizaciones de derechos humanos de Naciones Unidas, de acuerdo con NPR, el presidente de México le ha confiado a los militares más responsabilidades que ningún otro presidente mexicano en la historia reciente. Uno de los argumentos de López Obrador al promover los cambios recientes fue que la Guardia debía estar bajo el mando militar para, dice él, evitar la corrupción. Ahora, el presidente ha dicho que la decisión obedece a evitar la corrupción. Lo repite también en distintos momentos cuando se trata de darle, digamos, esas responsabilidades añadidas a las Fuerzas Armadas. ¿Te parece convincente? ¿Las Fuerzas Armadas son menos proclives a la corrupción en México?
Mira, Dios, hay una larga historia de corrupción en las Fuerzas Armadas, ¿no? El propio general Cienfuegos estuvo acusado, probablemente sin muy buenas evidencias, pero los mismos que acusan a Genaro García Luna acusaron a general Cienfuegos. Pero además aquí hay una cosa, una de las razones por las cuales las Fuerzas Armadas son relativamente íntegras, las Fuerzas Armadas mantienen unos niveles de honestidad institucional mayores que los de la policía, son en parte porque no tienen mucho contacto directo con la población, o porque, precisamente porque están en los cuarteles, porque sus actividades están acotadas. Esa es una de las razones. La simple ubicación administrativa o el simple control presupuestal no es mucha garantía, ¿no?, de integridad. Y en la medida en que las Fuerzas Armadas se pongan en más contacto con la población, las oportunidades de corrupción irán creciendo. Lo mismo en la medida en que vayan adquiriendo actividades más gerenciales, más empresariales, igualmente.
En cualquier caso, lo que el presidente parece sugerir es que el camino es la militarización, ya sea porque descubrió que el problema era más grande de lo que él pensaba, o quizá porque se sinceró, como tú sugieres. Como sea, el presidente de México parece haber apostado por las Fuerzas Armadas en muchas cosas, incluida esta que es fundamental, la seguridad pública. ¿La evidencia lo respalda?
No hay evidencia firme que más despliegue federal, en particular más despliegue militar en una región, en una ciudad, en una colonia, tenga notables efectos disuasivos sobre la actividad delictiva.
El presidente insiste en que su estrategia de seguridad basada en la militarización del país y en atender las causas de la criminalidad está funcionando. Incluso en varias ocasiones ha dicho que vamos bien.
Estamos hablando de 400,000 elementos para cuidar al pueblo sin violar derechos humanos.
México tenemos tres grandes problemas en materia de seguridad y justicia, de manera muy esquemática. Uno, los delitos no se denuncian. O la mayor parte de los delitos se denuncian. Segundo, los que se denuncian no se investigan. Y los que se investigan rara vez se procesan de manera justa y expedita en el sistema judicial. Nada de eso se resuelve enviando a militares a patrullar las calles. Es una solución en busca de problema.
¿Y qué resultados específicos ha dado ya la Guardia Nacional? Porque vaya, más allá de si está bajo mando civil, bajo mando militar y demás, ya tiene tiempo la Guardia Nacional operando en las condiciones que tú nos has descrito. ¿Qué dicen los números de la organización? ¿Qué resultados ha dado?
Pues muy modestos para el tamaño de la corporación. Según el informe enviado por la Guardia Nacional al Senado, que es una obligación legal que tiene, enviada a principios de este año, en 2021, cuando ya alegaban tener más de 108,000 elementos, señalan que pusieron a disposición del Ministerio Público, detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público a 8,500 personas. O sea, estamos hablando de 25 personas diarias.
¿Eso es mucho o poco?
O sea, esos son números de policía municipal. A ver, déjame ponerlo así. La Policía Federal, en su último año de operación, con tres veces menos elementos, puso a disposición del Ministerio Público 21,000 personas. Citando a la propia Guardia Nacional, hicieron 14 detenciones como resultado de acciones de inteligencia en un año. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio doloso a 6 personas en un año. En delitos de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, o sea, delitos, digamos, complejos, 50 personas. Y donde tenemos el déficit más marcado es en materia de investigación. La apuesta por la presencia, la apuesta por las botas en el terreno, no nos resuelven el grave problema de impunidad del país.
Tú has dicho que no te parece una iniciativa seria esta iniciativa que deriva en justo lo que estamos hablando, el establecimiento de una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas. También has señalado que el hecho de que las Fuerzas Armadas sigan controlando la seguridad pública en México no es el camino. Uniendo ambas conclusiones, ¿cuál es el camino entonces, Alejandro?
Primero, nada más como contexto, se acaba de pasar una iniciativa que transfiere el control administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Eso es un acto probablemente inconstitucional y que se va a litigar en los tribunales en próximas fechas. Y por otro lado, el PRI está impulsando una iniciativa para extender la participación directa de las Fuerzas Armadas, directa, es decir, no por la vía de la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública hasta 2028, ¿no?
Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por 335 votos.
Dos diputados priistas votaron en contra y hubo una abstención. La minuta fue enviada al Senado para su análisis.
Y se lo sacaron de la manga, no hay ningún tipo de evidencia, de estudio, de nada. No hay ninguna seriedad, hay un arreglo político.
Esa es la iniciativa que no te parece seria.
O sea, no hay ninguna seriedad, o sea, tú la lees. Y son 3 páginas de exposición de motivos, 3. No hay un dato, no hay una estadística. No hay más que decir, bueno, hay mucha violencia y las Fuerzas Armadas son muy populares. Es todo. Eso no es argumento, esos son datos sueltos. Y el PRI se ve a todas luces la negociación política. ¿Qué sí sería una propuesta seria, a mi juicio? A mi juicio, ¿dónde tenemos el problema de fondo? Primero, tendremos que facilitar radicalmente la denuncia. Radicalmente. tu público en Estados Unidos a lo mejor le parece rarísimo, pero en México si te asaltan no vas con la policía, vas con una fiscalía. Es una cosa rarísima. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que pasa en el resto del mundo, la policía investiga, el Ministerio Público litiga. Eso tendríamos que hacer. Tendríamos que estar pensando a nivel federal, no en presencia, no en músculo, no en botas en el terreno, sino en capacidad de investigación. Necesitamos más un FBI que un ejército de ocupación en las calles mexicanas.
Alejandro, te agradezco mucho, como siempre, que estés con nosotros en Univisión Reporta.
Muchísimas gracias, León. Siempre un placer.
Un análisis del Wilson Center indicó que en el último año el gasto militar de López Obrador ha sido el más alto de todos los gobiernos, incluido el de Felipe Calderón. López Obrador ha criticado duramente a Calderón por haber usado a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico, decisión que llevó a México a uno de sus periodos más sangrientos, con más de 100.000 muertes entre 2006 y 2012. Pero ahora López Obrador también ha dado como tarea a los militares combatir el narcotráfico. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que la solución a la violencia en México esté precisamente en la militarización? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.